Estás escuchando SBS en español.
Con la tasa de vacunación de Australia todavía en aumento, la conversación ahora se dirige hacia lo que está por venir. En los días más oscuros de la pandemia, los líderes se han apresurado a recordar a los australianos, por ejemplo, lo que decía Berejiklian.
All of us as Australians have to accept that living with COVID is the future. It's not an option.
Todos nosotros como australianos tenemos que aceptar que vivir con COVID es el futuro, no es una opción, decía la Premier de Nueva Gales del Sur. Por su parte, el primer ministro Scott Morrison.
And we will live with this virus as we live with other infectious diseases.
Y viviremos con este virus como lo hacemos con otras enfermedades infecciosas. Según ellos, el COVID-19 parece haber llegado para quedarse, lo que significa que la pandemia terminará y el virus se convertirá en endémico. ¿Qué es endémico? El profesor Robert Bowie, experto en enfermedades infecciosas, nos explica.
Well, endemic is when a disease is in the community, but only spreading at a low level. It's there. We know it's happening.
Endémico es cuando una enfermedad está en la comunidad, pero solo se propaga a un nivel bajo. Está ahí, sabemos que ocurre, pero no causa muchos problemas, decía Bui, quien además dijo que las enfermedades pueden ser, por ejemplo, incluso una gripa. Así que la pregunta es, ¿en qué momento termina la pandemia y COVID-19 se convierte en endémico? Bueno, eso es lo que se está llevando a cabo en este momento, y mientras los expertos crean modelos a este respecto, los estados y territorios se enfrentan a las nuevas políticas que se quieren imponer para convivir con el virus, que ya parece imposible de erradicar. En ese marco, la Asociación Médica Australiana advirtió que los sistemas de salud de los estados y territorios no podrán lidiar con el aumento de los casos de coronavirus cuando Australia comience a relajar las restricciones o abra sus fronteras a fin de este año. El primer ministro Scott Morrison, los premieres y jefes de los territorios recibirán recomendaciones y datos cruciales sobre la capacidad de los hospitales australianos en la reunión que están teniendo en este momento con el Gabinete Nacional. El doctor Omar Khorshid, presidente de la Asociación de Médicos Australianos, de la AMA por sus siglas en inglés, pidió al Gabinete Nacional que evalúe la capacidad del sistema hospitalario del país. Agregó que los hospitales públicos ya están funcionando a plena capacidad y si continúan llenándose de pacientes, las personas que sufren ataques cardíacos, que necesitan cirugía o que tienen dolor de cadera, no podrán ser atendidas. Mientras tanto, el jefe de la AMA ha dicho que la práctica de aislar a los trabajadores de salud que entran en contacto con personas infectadas también es insostenible. Sobre este posible impacto en el sistema de salud, conversamos con el médico general, doctor Gabriel Galindo, en la ciudad de Melbourne.
Sí, yo creo que desde el punto de vista hospitalario, que es el que está mirando la AMA y que yo comparto también, es que hay que mantener Australia blindada para que no entren ciudadanos de otros países, incluso ciudadanos australianos, que puedan traer nuevas cepas que podrían empeorar el sistema de salud y comprometer el bienestar de Australia en general. No solamente por los casos nuevos de COVID que van a ir a terapia intensiva, van a necesitar respiradores, sino por la gente que necesita cirugía o necesita o tiene algún problema y necesita un respirador y una cama en terapia intensiva. Y que si los casos siguen aumentando, el sistema no va a poder abastecer la necesidad del público en general.
Vemos de todas maneras como en la misma Nueva Gales del Sur, donde hasta ahora comienza este proceso, ya el sistema de salud está colapsado y ya se empiezan a presentar problemas. En ese sentido, cuando se quiere llegar a una vacunación del 80% de la población, pero sigue todavía mucha resistencia por parte de cierta parte de la población, ¿cómo se puede llegar a coordinar las dos cosas para no caer en el círculo de lo que se puede prever un colapso del sistema y también el hecho de que mucha gente sigue diciéndole no a la vacuna?
Bueno, hay que afrontar el problema desde todos los ángulos posibles. Lo primero que creo que hay que mantener a Australia aislada, o sea, cerrada las fronteras, porque de otra manera van a entrar cepas, incluso hay cepas nuevas que recién se comienza a hablar y que podrían ser peores de la mala cepa que ya tenemos, que es la cepa Delta. Así que hay que tener muchísimo cuidado y no priorizar la economía. O sea, la economía es importante, no hay duda, ¿no es cierto? Pero hay que hacerlo con un balance, porque si no lo que se va a tapar un agujero haciendo otro agujero y al final no hay ninguna ganancia. Lo segundo es que seguir educando y seguir educando a la gente. Hay gente y hay familias que siguen negándose a dar la vacuna a pesar de que, bueno, reconocen la evidencia, pero bueno. Eventualmente mi opinión es que una vez que tengamos un porcentaje alto de población, que puede ser un 80% o más, con dos vacunas como mínimo, entonces se puede empezar a hablar de abrir las fronteras. Si es cierto que Nueva Gales del Sur quiere abrir las fronteras ahora, cuando esto recién está subiendo, a mí me parece que es un suicidio para el estado de Nueva Gales del Sur. Y bueno, pero yo no manejo el país, es una opinión mía y creo que de la mayoría de los médicos.
Bueno, en ese sentido, para médicos también de cabecera que tienen que atender a tantos pacientes y que muchas veces por un simple resfriado también incluso tienen que ir a hacerse el test, ¿cómo se puede manejar también esa situación en un ambiente donde ya el COVID está transmitiéndose comunitariamente y muy difícilmente va a haber un paso atrás?
Bueno, en primer lugar los médicos tienen que estar vacunados, cosa que no está tampoco del todo sucediendo, ¿no? O por lo menos todo el staff de un consultorio médico debería estar vacunado, pero no todos los médicos opinan que debería ser obligatorio, lo cual hace que el problema sea aún mayor. Y bueno, lo segundo son las precauciones que nosotros estamos tomando en cuanto al uso de barbijo, la distancia social y a los pacientes que tienen síntomas de infección respiratoria hay que atenderlos por vía telefónica. Esa es una grandísima ventaja que tenemos en Australia. Tenemos la atención telefónica y la prescripción electrónica que se puede mandar online al teléfono del paciente. Bueno, eso se ha implementado y creo que está funcionando. Pero bueno, va a haber que seguir insistiendo porque por ahora no hay una cura. También lo que he visto es que hay un poco de ignorancia en la gente. Hay gente que incluso confunde antibióticos con vacunas y cree que la vacuna hay que darla si uno está enfermo. Es así, la vacuna hay que darla cuando uno no está enfermo y no esperar a estar enfermo para vacunarse. Hay que vacunarse para prevenir que la infección sea grave. Y bueno, y ahora hemos comenzado a vacunar a gente más joven. Y en otros países ya se está vacunando a menores hasta de 8 años para arriba, así que creo que hacia eso iremos. Pero es una cuestión de seguir educando, seguir insistiendo y perseverar en lo bueno que se está haciendo y acentuar que si se llegan a abrir las fronteras en forma discriminada nos va a pasar lo que les está pasando a otros países del mundo. Hay que tener cuidado y aprender del error ajeno.
Doctor Gabriel Galindo, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio CBS.
Un gusto, Carlos, y un saludo a la audiencia.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.